las músicas del mundo en Tastás.
Amigas y amigos de Birimbau, bienvenidas y bienvenidos a las músicas del mundo de Tastás. Hoy les traemos un poco de música turca, aderezados con algunos comentarios y lectura de algunas de las poesías del gran poeta turco Nazım Hikmet, quizás uno de los mayores poetas de toda la historia de la Turquía contemporánea. A lo largo del programa oiremos algunas interpretaciones de Omar Faruk Terbilek, del grupo Lacho Taifa y de la gran Sezen Aksu. Omar Faruk Terbilek nació y creció en Adana, una ciudad del sur de Turquía, donde se mezclan la cultura islámica y la bizantina. Ciudad fronteriza, punto de encuentro de filósofos, artistas, actores y personalidades de la cultura en general. Omar es un excelente compositor y también intérprete de instrumentos musicales propios de la música turca, como el kaval, una pequeña flauta diatónica. Lacho Taifa es un grupo que hace una síntesis de la música tradicional de Turquía, de la música de las fanfarrias gitanas y de los ritmos más actuales, incluso de los más vanguardistas. La instrumentación es una mezcla de instrumentos tradicionales turcos, junto con el clarinete, el violín y con sintetizadores y bajo eléctrico, y también con percusiones árabes e indias. Y por último, Sezen Aksu es la voz de Estambul. Todos la escuchan, ricos y pobres, jóvenes y viejos. Incluso en la lejana Alemania, la gran colonia de inmigrantes turcos, se duermen oyendo sus canciones. Desde sus comienzos en 1970, Turquía la ha venerado como a una diosa y es conocida mucho más allá de sus fronteras. Creo que a pesar de las múltiples traducciones aparecidas en distintos idiomas, a Nassim Hikmet se le conoce muy poco en el mundo. En general, solamente se sabe de Hikmet que fue un gran poeta turco y universal, que padeció muchos años de cárcel, que un buen día escapó a Rusia, donde siguió escribiendo, y que murió en el exilio. Las antologías publicadas en cada país dieron a conocer, sin casi ninguna cronología rigurosamente honrada y pura, obras encendidas, más del luchador que del poeta. Tengo perfectamente en cuenta que es muy difícil, particularmente en un coloso como Nassim Hikmet, disociar, separar a la idea del alma a la lucha de la obra. Nassim Hikmet no fue primero un luchador y luego un poeta, sino que fue, es y sigue siendo más que nada, por encima de todo, un gran poeta. Un poeta de talla universal que sufrió con los sentimientos de la humanidad y creyó perennemente que era su deber utilizar su poesía para estigmatizar y defender a los suyos en particular y a los doloridos del mundo entero en general. Nassim Hikmet nació en 1902 en Salónica, la ciudad hoy griega que vio nacer igualmente a Mustafa Kemal Atatürk. Su padre fue Himmet Bey, antiguo director general de prensa, y su madre una buena pintora, Celil Hanim. Nassim estudió en el Liceo Turco de Enseñanza Francesa de Galatasaray primero y en la Academia Naval después. En 1920 fue enviado, o se marchó, este punto sigue sin esclarecerse con exactitud, a Rusia, donde estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Moscú. Regresó a la madre patria en 1928. Además del turco, conocía perfectamente el francés y el ruso.
Un viaje entrañable, voces, ritmos e instrumentos del mundo.
Nací en 1902. Jamás he vuelto a mi ciudad natal. No me gusta volver atrás. A los 3 años en Halep ejercité la profesión de nieto de Pachá. A los 19 la de estudiante de la Universidad de Moscú. A los 49 otra vez en Moscú. Y desde los 14 años escribo poesía. Hay hombres que conocen 1000 variedades de hierbas. Otros conocen variedades de peces. Yo de separaciones. Hay hombres que saben de memoria el nombre de cada estrella. Yo el de las nostalgias. He dormido en las cárceles y en los grandes hoteles. He pasado hambre. Casi no existe plato que no haya probado, incluido el de la huelga de hambre. A los 30 años han querido ahorcarme. A los 48 quisieron concederme la medalla de la paz y me la concedieron. A los 36 necesité 6 meses para recorrer 4 metros cuadrados de sombrío hormigón. A los 59, en 18 horas, volé desde Praga a La Habana. En 1951, en un mar, en compañía de un amigo, anduve sobre la muerte. En 1952, con un corazón cascado, tendido sobre la espalda, esperé a la muerte más de 4 meses. Fui locamente celoso de las mujeres a las que amé. No le tuve ninguna envidia a nadie, ni siquiera a Charlotte. Engañé a mis mujeres. Nunca hablé mal detrás de mis amigos. He bebido sin llegar nunca borrachín. Siempre con el sudor de mi frente gané mi dinero. ¡Qué suerte para mí! Sentí vergüenza ajena. Mentí. Mentí por piedad. Pero nunca dije mentiras porque sí. He subido en tren, en avión, en coche. La mayoría no lo consigue. He ido a la ópera. La mayoría no consigue ir a la mezquita, la iglesia, el templo, la sinagoga, los hechiceros. Ni siquiera ha oído hablar de la ópera. Sin embargo, desde los 21 años, no voy a muchos de los sitios a donde va la mayoría, pero suelo hacerme leer El Porvenir en los pozos de café. Mis escritos están impresos en 40 idiomas y prohibidos en mi Turquía, en mi propia lengua. No tengo aún el cáncer, tampoco es obligación padecerlo. Nunca seré primer ministro o cosa parecida. Tampoco me gustaría serlo. No fui a la guerra, pero tampoco bajé a los refugios en medio de la noche. No me arrastré en las carreteras huyendo de los aviones que vuelan a ras de la tierra. Cerca de los 60 me enamoré. En pocas palabras, amigos míos, aunque esté hoy en Berlín muriendo de nostalgia, puedo afirmar que he vivido como un hombre. En el tiempo que me queda por vivir, ¿qué podrá ocurrirme aún? ¿Quién lo sabe? vivir no admite bromas. Has de vivir con toda seriedad como una ardilla, por ejemplo. Es decir, sin esperar nada fuera y más allá de vivir. Es decir, toda tu tarea se resume en una palabra, vivir. Has de tomar en serio el vivir. Es decir, hasta tal punto y de tal manera que aún teniendo los brazos atados a la espalda y la espalda pegada al paredón, o bien llevando grandes gafas y luciendo bata blanca en un laboratorio, has de saber morir por los hombres. Y además por hombres que quizás nunca viste. Y además sin que nadie te obligue a hacerlo. Y además sabiendo que la cosa más real y bella es vivir. Es decir, has de tomar tan en serio el vivir que a los 70 años, por ejemplo, si fuera necesario, plantarías olivos, sin pensar que algún día serían para tus hijos. Debes hacerlo, amigo, debes hacerlo. No porque, aunque la temas, no creas en la muerte, sino porque vivir es tu tarea. Sucede, por ejemplo, que estamos muy enfermos, que hemos de soportar una difícil operación, que cabe la posibilidad de que no volvamos a levantarnos de la blanca mesa. Aunque sea imposible no sentir la tristeza de partir antes de tiempo, seguiremos riendo con el último chiste, mirando por la ventana para ver si el tiempo sigue lluvioso, esperando con impaciencia las últimas noticias de prensa. Sucede, por ejemplo, que estamos en el frente, por algo, por ejemplo, que vale la pena que se luche. Nada más comenzar el ataque, al primer movimiento, puede caerse cara a tierra y morir. Todo esto hemos de aceptarlo con singular valor, y a pesar de todo, preocuparnos apasionadamente por esa guerra que puede durar años y años. Sucede que estamos en la cárcel, sucede que nos acercamos a los 50 años, y que falten 18 más para ver abrirse las puertas de hierro. Sin embargo, hemos de seguir viviendo con lo que fuera, con los hombres, los animales, los conflictos y los vientos. Es decir, con todo el mundo exterior que se halla tras el muro de nuestros sufrimientos. Es decir, estemos donde estemos, hemos de vivir como si nunca hubiésemos de morir. Se enfriará este mundo, una estrella entre las estrellas, por otra parte, una de las más pequeñas del universo. Es decir, una gota brillante en el terciopelo azul. Es decir, este inmenso mundo nuestro. Se enfriará este mundo un día. Algún día se deslizará en la ciega tiniebla del infinito, no como una bola de nieve, no como una nube muerta, como una nuez vacía. Desde ahora mismo se ha de sufrir por todo esto, ha de sentirse su tristeza desde ahora. Tanto ha de amarse el mundo en todo instante, se le ha de amar tan conscientemente que se puede decir, he vivido.
Thank you.
Amo a mi patria. He cogido pájaros en sus árboles. He dormido en sus cárceles. Nada disipa mi nostalgia, tanto como los cantos y el tabaco de mi patria. Mi patria. Bedrín, Sinan, Yunus Emre y el Sarkaya. Cúpulas de plomo, chimeneas de fábricas. Son obras de mi pueblo que ríe bajo sus largos mostachos, en los que me oculto hasta de mí mismo. Mi patria, parece que nunca acaba uno de recorrerla. Cuán vasta es mi patria, Edir, Izmir, Ulukiya, Maras, Trabzon, Erzurum. Solo por sus canciones conozco las llanuras del Esm. Y me avergüenza no haber atravesado una sola vez los montes Taurus para ir hacia el poniente, a donde los que siembran algodón. Mi patria, camellos, trenes, automóviles Ford y asnos enfermos, álamos, sauces y tierra roja. Mi patria, multitudes que aman, sus bosques de pino, sus aguas dulcísimas y sus lagos al pie de los montes. Mi patria, cabras en la llanura de Ankara, centello de los pies castañas, sedosas estiradas, la avellana aceitosa pesada de Giresun, manzanas de Amasia, huelen al almizcle, aceitunas, higo, melón y racimos, racimos de uvas de todos colores, y luego el negro arado, y luego el buey negro, y luego, listos para aceptar, con la alegría de un niño sorprendido, todas las casas modernas, buenas, bellas, mis trabajadores honrados, valientes, medio hambrientos, medio hartos, medio esclavos.
Bakalım günler hesaba bu hangi ağrı Birimbau. Laissez-nous emporter par les rythmes et voix venus d'ailleurs.
La caída en 1950 del viejo Partido Republicano del presidente Inonu y la llegada al poder de los demócratas de Zelay Bayar y Menderes promueven una amnistía general de la que se aprovecha Jimet para salir de la cárcel y conseguir así lo que no consiguieron ni las llamadas ligas internacionales para su liberación ni su huelga de hambre que tanto dio que hablar en Turquía y en el mundo. Nasim quería ya vivir en paz y dedicarse a su familia y a su obra. Pero sus aventuras no habían terminado. Acababa de instalarse cuando casi a los 50 años de edad, enfermo, cardíaco, le quisieron movilizar para cumplir el servicio militar que no había cumplido en su juventud. Al mismo tiempo llegaban noticias de que el novelista de izquierdas, Sebatin Ali, movilizado en las mismas condiciones en que querían movilizar a Nasim, había muerto. Dicen que le mataron las balas de un centinela que intentó impedirle el paso de la frontera. Al ver esta espada de Damocles suspendida sobre su cabeza, después de tantos años pasados en las cárceles, Nasim se asustó, reacción que ha de considerarse como profundamente humana. Además, se sabía que las autoridades adoptaban serias medidas para quitárselo de encima enviándolo a Shir, a pesar de haber rebasado hacía ya muchos años toda posibilidad de movilización. Además, nadie se atrevía a darle trabajo. Fuera de algunos amigos íntimos de toda la vida, nadie tampoco se atrevía a visitarle, a alentarle. Así llegó la huida de Jimet a Rusia. Lo que pasó después es ya de sobra conocido. Desde el año 51, en que huyó de Turquía, hasta 1963, en que la muerte le cogió de pie, o sea, durante 12 largos años, Jimet soportó este duro oficio del exilio, del que habla en uno de sus poemas y que los antólogos extranjeros dieron por título al conjunto de poemas escritos desde su patria, su única y verdadera patria, Turquía. Y así es como un gran poeta turco y universal al mismo tiempo, se pasó 30 años de sus 61 años de vida entre las cárceles y el exilio, y escribió lo mejor de su obra en estas duras condiciones. Siempre fue consecuente, equivocado o en lo cierto fue honrado, y murió como había vivido, de pie. Thank you. Hoy es domingo. Hoy por primera vez me sacaron al sol. Y yo por primera vez en mi vida, extrañado de ver que el cielo está tan lejos de mí, tan azul, tan inmenso, me quedé inmóvil. Luego, respetuosamente, me senté en la tierra. Apoyé mi espalda contra la pared. En este instante, nada de hundirme en las olas. En este instante, nada de lucha, de libertad, de esposa. La tierra, el sol y yo. Soy feliz. Indescriptible, dicen, la miseria de Estambul. La malaria, dicen, ha cegado a la gente. Nos hundimos, dicen, en la tuberculosis. Y niñas, así de grandes, dicen en los cascajos, en los palcos de los cines. Malas noticias llegan de mi ciudad lejana, mi Estambul de verdad. Ciudad de los hombres honrados, trabajadores, pobres. La ciudad en la que vives, amor mío. Ciudad que llevo a mis espaldas en mi mochila. Sea en donde sea mi exilio. Sea cual sea la cárcel donde duermo. Ciudad que llevo en el alma, como la nostalgia de mi hijo, en los ojos, como tu imagen. Así llegamos al final de este Birimbau. Les hemos contado algo de la historia del gran poeta turco Nazım Hikmet, el poeta de la revolución. Leímos algunos de sus poemas y oímos algo de música turca, de vanguardia y de la más popular. Hemos oído a Omar Faruk Tekbilek, al grupo Lacho Taifa y a la gran Sezen Aksu. Que haya sido del agrado de todas y todos. Y hasta la próxima, agur.
Hatta unut sen dün gece neredeydin?